Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Está sonando Take a Train por Duke Ellington, la cortina musical para este 2017. Ya nos recorre ese sentimiento adrenalínico típico del inicio de cada programa y que, bueno, que sea un sentimiento que ojalá no nos abandone nunca. Se enciende la luz roja, queda todo dispuesto en el estudio y estamos en el aire. Un nuevo programa del lugar del otro, entrevistas dobles. Mi saludo afectuoso de siempre y mi sugerencia para que no se pierdan a los dos invitados de esta tardecita de sábado. Quienes cuidan que todo salga al aire de modo inobjetable en la operación técnica y puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Informes periodísticos, coordinación de aire, la producción general de Inés Ulanovsky. Algunas cosas de las que no me quería olvidar. Primero, la triste noticia del fallecimiento de otro gran maestro del periodismo, Norberto Firpo, que participó de redacciones memorables como la de Primera Plana en los 60 y fue el director desde fines de esa década y buena parte de los años 70 del semanario Siete Días, en donde, entre otras cosas, formó a toda una generación de jóvenes periodistas que desde allí se hicieron un camino y que todavía están vigentes. Y fue un humorista también, firmando con el seudónimo Ácido Nítrico en muchas publicaciones. Así que bueno, la verdad que lamenté esta muerte. Un saludo afectuoso a sus hijos Hernán y Javier, que también son periodistas, y a su familia. Actuó anoche, volverá a hacerlo hoy en el Torcuato Tasso de San Telmo, evocando sus 50 años con el canto y con el arte. Así serán las presentaciones de Daniel Biglietti, el cantautor uruguayo, en Buenos Aires. Además, es un compañero de esta emisora. Su tradicional espacio Tímpano se transmite por la 98.7, una de las FM de Nacional, y de 21 a 22, los domingos. Y un rato después se repite por la AM870, el mismo programa. Ya cuando se puso el lunes, creo que 1:30 de la madrugada, de 1:30 hasta el final. Bueno, el Tasso está en Defensa 1575. Una ahijadita amiga mía, Laura Orgambide, se nos está haciendo actriz. Es una de las protagonistas de Las Tres Mujeres de Humberto Recia, cuya autoría le pertenece a Hernán Greenstein. La obra se da los viernes 20:30 en el espacio 33, que queda en 33 Orientales 1119, en ese ya calificado y amplio circuito teatral Almagro. Y lo último de esta entrada, por cuestiones presupuestarias, parece que está peligrando la realización en este 2017 del Festival Buenos Aires Negro, el prestigioso BAN, que bajo el eslogan "Donde el crimen real se mezcla con el crimen de ficción", organiza desde hace 6 años el escritor Ernesto Mayo. El ministro de Cultura de la ciudad, Ángel Mahler, encargado de autorizar los fondos, dijo que si un evento sale 1 millón de pesos y van 100 personas, eso para la ciudad es caro. Bueno, en verdad que disiento con esa apreciación, porque este es un festival de escritores de policiales y de lectores de policiales. Probablemente esos 100 que les interesó el BAN salgan transformados, y entonces, ¿quién dice que es poco y quién dice que es mucho? Bueno, la verdad que sería un crimen de lesa economía que el BAN dejara de hacerse. Mi saludo a Ernesto Mayo. Estuvo varias veces en la reunión cumbre promocionando ese evento, que es uno de sus caballitos de batalla y en el que lo, acompañamos. Y a continuación la presentación formal de nuestros dos invitados. Avanzamos en eso. Les presento a Rodolfo Braselli, que es escritor, autor de más de 30 libros, poeta, ensayista, cronista, dramaturgo, periodista, especialista mayor en el género de la entrevista, multitraducido del inglés al quichua, del francés al coreano. Y la verdad, en nombre del periodismo, yo tengo que decir primero gracias, Rodolfo, por estar aquí, y después qué bueno poder seguir contando con tus miradas sobre el mundo y sus alrededores. Así que gracias por estar aquí.
Bueno, gracias.
Y ahora les presento a Juan Braselli, que es cocinero profesional, formado en la Argentina con maestros como el Gato Dumas y Guillermo Calabrese, y también en importantes fogones de España y de Italia. Es docente, productor de contenidos gastronómicos, pasó por la señal El Gourmet y desde el año 2009 es asesor gastronómico y co-conductor del programa Cocineros Argentinos que transmite la televisión pública. Juan, también agradezco mucho tu presencia.
El agradecido soy yo.
Juan, ¿sos hijo único?
No, somos dos, un hermano se llama Fede
y vos. Y yo. Bueno, ¿y cuál es tu especialidad en la cocina? Quiero decir, ¿lo dulce o lo salado, lo frío, lo caliente, lo crudo, lo cocido o todo eso junto?
Generalmente lo cocido, para ir arrancando por un lado, pero mira, hago de todo. Y más en esta etapa, yo hace 19 años que estoy en gastronomía, pero hace 9 que estoy en Cocineros Argentinos. Y eso hizo que cocinemos absolutamente de todo. Obviamente que mi fuerte es lo salado y... Bueno, obviamente no, mi fuerte es lo salado. Hay gente que puede no saberlo. Y me gusta mucho todo lo que es de impronta italiana, las pizzas, los risottos. Bueno, también los asados, no los dejemos afuera.
Qué bueno.
Y las paellas, bueno. Y bueno.
Seguiremos ahondando en eso. Rodolfo, ¿recordás el momento, cuándo fue, cómo fue, en que Juan te dijo que ya tenía completamente decidido que se iba a dedicar a la cocina? Y si recordás también, ¿qué le respondiste?
La verdad que no, es un momento impreciso. Lo que recuerdo es que, y todavía me sigue pasando, es que me sorprende verlo por televisión cocinando, porque si me hubieran dicho 20 posibilidades de cosas que podía hacer, nunca pensé que iba a ser cocinero. Yo lo que tenía entendido es que él por ahí cortaba un tomate al medio, que es lo que yo tenía que luchar. Cortaba un tomate al medio y sentate. Y la cuestión es que un día se fue metiendo, iba por el lado de la actuación, creo que eso lo tiene incorporado, con Gandolfo, etcétera. Y creo que fue preparando un casting. Exacto. Sobre una película que nunca se hizo.
Exacto.
En donde eran dos cocineros y bueno, obsesivo como...
Pero él tenía que ser actor de esa película, claro. No cocinero.
Claro.
Hacer de cocinero.
Me lo tomé en serio. Y obsesivo como es, se empezó a meterse a estudiar con el Gato Dumas. Y de repente ya estaba hasta la mollera con el tema.
Hasta la molleja.
Exactamente.
Una palabra medio antigua.
Bueno, qué bueno. ¿Y recordás, digo, finalmente cuando vos viste que él ya tenía decidido eso, recordás haberle dicho algo en especial?
Y de vez en cuando, a ver si...
Venís
a cocinar algo, porque no lo puedo creer, no. Y sin embargo lo veo y tengo que creerlo.
Es un capo. Bueno, le cuento a los oyentes, por supuesto que Rodolfo es el papá de Juan Braselli, y le cuento a los oyentes cuáles son los títulos de los libros de Rodolfo Braselli de más reciente edición, aunque... Digo, también aclaró esto, en alguien que sigue tan activo como él, nunca se sabe cuál es el último. Presuntamente recuerdo como últimos Células de Identidad, son los que tengo yo, para Un Mapa de la Condición Argentina, 18 personajes y uno más, del 2014, el poemario bilingüe castellano quichua, El Último Padre, también del 2014, y El Hombre de Harina y Otros Relatos Agradecidos, del 2015, libro... del que el agradecido soy yo ahí, ¿no? Porque me gustó mucho, está escrito a puro sentimiento y por su lectura supe que el hombre de harina fue el papá de Rodolfo, ¿no? ¿Hubo desde entonces nuevas ediciones? ¿Me comí alguno nuevo?
Te vas a tener que comer uno en 10 días, pero no es nuevo. Es un libro que salió por Galerna hace 25 años, es un cuarto de siglo, Don San Martín. ¿A usted qué le parece? Se llamaba la primera edición y ahora es Don San Martín, véngase, con acento en la última, ¿eh? Véngase, conversemos. Y ahora sale una nueva edición y aproveché para meterle un prólogo que tiene que ver con nuestro tiempo.
Con la actualidad.
Claro, yo en el libro, en la ficción, me doy el gusto de traerlo a San Martín a nuestro tiempo.
Bueno, es una de las especialidades de Braseli, que es interpela a grandes personajes, después vamos a mencionarlos, o los convierte en personajes de teatro o en personajes literarios, ¿no? Digo, es una de las grandes especialidades. Juan, te pregunto, ¿cuál es el libro del escritor Rodolfo Braseli que más te gusta? Y si los tenés todos, tenés todos sus libros, si los relees.
Mira, tengo todos sus libros.
¿Los autografió?
No, sin embargo, ahora te voy a responder cuál es el más significativo para mí. Hay varios de esos libros que, mirá lo que te voy a decir como hijo, que no he leído, algunos de esos libros que no he leído, esa cosa que tiene uno con los padres, ¿viste?
Gloop.
Exactamente, que de golpe es muy sincero, pero vamos a ¿qué le pasa? Seguramente que le pasa mucho. Dice, pero ¿cómo no lee esto? Y bueno, uno a veces necesita despegar un poco y después la falta de tiempo y demás. Pero obviamente que la mayoría los leí y hay muchos que tengo. De hecho, El hombre de harina lo tengo en la mesita de luz.
Gran libro.
Sí. Y bueno, hay un libro muy significativo, fundacional, diría, más allá de Pautas en Eras, que fue el primero. Que es El último padre. Y ese, bueno, hubo una época que lo leí por todos los que, algunos de los que no leí, claro. No sé, lo habré leído 100 veces, no sé, una época que era leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. Y bueno, también hay otro libro que es La conversación de los cuerpos, / Cuerpos abrazados, porque hubo como dos ediciones.
Que hiciste con el Tano Mestichelli.
Sí, con las fotos de Mestichelli.
Y toda esa etapa poética de mi viejo es muy potente para mí.
Sí.
Hay un libro en el que él participó.
Sí, pero no nos adelantemos, no nos anticipemos. Yo sé que
no, pero te sos quiero un buen decir periodista, que ni ese leyó.
No, ese sí, che. No, pará, la mayoría quiero que quede bien, pero, esto, ¿no? La mayoría obviamente que claro. Los leí, pero quiero ser absolutamente sincero, a veces uno hay cosas que se las deja para bueno, otros momentos.
Es un buen plan todavía tener
ni hablar.
Libros del padre.
Pasa que también edita mucho, tiene 30 y largos, entonces es como
y te pregunto esto, Rodolfo, entre las especialidades que cocina Juan, ¿cuál es tu preferida?
Ahí viene el contragolpe.
El tomate partido al medio.
El tomate partido al medio, no, yo creo que va por el lado de los risotos. El tema de la paella, que es casi, para mí, es un tema que tiene que ver con la niñez, con mi padre español, a pesar del apellido. Uh-huh. Y bueno, la paella es, creo que por ahí va. Pero sigo insistiendo que sería bueno
que cocine más.
Que baje al domicilio.
Ese es el tema también. Claro. En Casa de Herrero, cuchillo de palo. Es muy intensa la gastronomía, entonces es como que parece que no, pero hemos cocinado poco en la casa.
Bueno, y en el 2016, la feria del libro, Rodolfo, el libro de tu Mendoza natal, Braseli es un crédito de Luján de Cuyo, vibró en torno a tu trayectoria, a tu obra, con 13 presentaciones diferentes. Qué pedazo de homenaje te hicieron, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de agasajo máximo?
Y yo debí disfrutarla más. pero en mi especialidad es el...
Es sufrir.
Entre comillas, es el sufrimiento, porque soy argentino. Porque...
Pero, ¿no viste ese programa que se llama Deje de Sufrir?
Sí, bueno, pero yo no lo... Y bueno, cada acto era como un estreno, porque eran distintos. Claro. Y había que, en fin, había que traer, son salas tremendas, la del Le Par en Mendoza, y todo, me involucro hasta en los foquitos. Y fue muy, bueno, muy fuerte, me di algunos gustos, con perdón de la palabra, ideológico, porque yo no, digamos que no tengo demasiada afinidad con el actual gobierno de Mendoza, más allá de que respeto a algunas personas ahí adentro. Y ya en el discurso de entrada lo aproveché, y terminé con la plegaria para las parteras de la memoria, que la vengo trayendo desde Madre Argentina y una sola, la plegaria sobre las abuelas que hice con Luisa Culioc. Y bueno, es una provincia brava, muy conservadora, hay derechas hasta con gusto a frutilla, y no les cae a...
Con gusto a frutilla y no light.
Sí, no, son terribles. Y bueno, me di esos gustos.
Bueno, ahí no sufriste entonces.
No, ahí además fui con Luisa Culioc, que está muy comprometida con la intemperie de este tiempo. Y fueron experiencias muy distintas todas. Juan pudo ver una de casualidad, porque estaba cerca, en Luján de Cuyo. Bueno, ahí, no sé, cuando llegué dije, esto no voy a aguantar más de 10 minutos, porque hasta me dieron la camiseta con el número 5 de Luján Sport Club.
Muy emocionante.
Qué lindo, tiraron qué lindo. Globos, lanzaron globos, esos que se van y no vuelven, con poemitas.
Qué lindo.
Está listo, ahí está listo.
Hermoso, hermoso. Y Juan, de algún modo vos reformulaste, pudiste reformular el viejo refrán, tener un hijo, plantar un árbol y en tu caso preparar un asado sería. Pero aunque también compartís con tu papá la autoría de un libro, que es Madre Argentina y una sola, publicado en 1999. O sea, que el dicho original también te cabe. Y le pregunto a los dos, ¿cómo resultó esa experiencia de compartir la autoría de un libro?
Para mí fue súper enriquecedor, contundente, porque nació, en realidad no iba a ser así, la verdad que fue una generosidad de parte de mi viejo. Yo desgrabé...
Yo me enteré por el informe que me pasó Inés, que durante un tiempo largo, unos 7 años, una de las tareas precocineriles de Juan fue la de desgrabar las entrevistas, las extensísimas entrevistas que hacía Rodolfo, ¿no?
Exacto. Ese fue un laburo que en su momento...
Es un laburo
obviamente,
escuela eso.
Exactamente. Claro. Es un laburo increíble que yo aprendí mil cosas, a puntear, yo le llamo puntear, la sintaxis, mil cosas. La verdad que historias de vida, pero completamente diferentes, súper interesantes, de gente... desde Ray Bradbury hasta Araceli González cuando tenía 20 años, en fin, pasar por mil lugares. Y eso llevó a que él me proponga, cuando arrancaba el proyecto de Madre Argentina y una sola, que era un proyecto de él, obviamente, a ver si yo le podía dar una mano con un par de entrevistas. Ir a entrevistar a algunas de estas madres, dado que él estaba muy... muy.
¿Y cuál te tocó?
No, el tema es que lo que iban a ser 2 o 3 entrevistas terminaron siendo 25 entrevistas. Que yo iba, hacía, obviamente, con una base que me pasaba a él, más cosas que surgían ahí. Te doy un ejemplo, la mamá de Ebe Bonafini a los 90 y pico de años. Qué en su bueno. casa. Estela Carlotto, la mamá de Miriam Bordón. Fueron todas entrevistas que la mamá de Miguel Bru. Bueno, la verdad que fue todo muy, muy potente. Yo me iba, en muchos casos, me iba llorando doblado, pero fue como de un enriquecimiento enorme. Y a partir de ahí, él tuvo la generosidad de incluirme, que fue una sorpresa porque yo no sabía eso. Cuando salió el libro, de golpe me lo mostró y aparecía yo como, nada, di una mano con varias de las entrevistas.
¿Y Rodolfo, crees que hubiera sido un buen periodista, Juan?
Sí, 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 seguro. Uh-huh. Pero uno a veces no quiere que los hijos hagan lo mismo porque piensa en la parte sufrida.
Claro.
Y yo pienso, normalmente cuando se habla del periodismo de nuestro tiempo y qué sé yo, se habla de lo pasado como más heroico, más difícil. Yo creo que es mucho más difícil hoy.
Ahora, claro.
Hoy,
claro.
Mucho más difícil. Sí. Las empresas son directamente más empresas, más crueles. Y
yo coincido, siempre le cuento a los más jóvenes que uno, en los comienzos míos, uno iba a golpear una puerta y le abrían y te recibían y había alguien con quien hablar y había alguien a quien dejarle un sumario.
No, ahora está el Departamento de Recursos Humanos, bueno, que cuando te llaman, yo trabajé hasta el 96 y me acuerdo un día que uno de los muchachos cronistas dice, ahí me llaman del Departamento de Derechos Humanos.
De Recursos Humanos.
Recursos, sí, de Derechos Humanos. Fíjate vos qué buena la... Sí. Estoy incontento con la equivocación. Y bajó desolado. Para colmo, se había casado, ya venía el hijo. Bajó desolado. Y pasaron 5 minutos, 20 minutos. Volvió. Estaba rozagante. Solo era para avisarme que me bajan el sueldo. Esta es la definición del neoliberalismo, que yo le llamo nuevo neoliberalismo. Porque lo están inventando todos los días.
Uh-huh. Bueno. Y Juan, antes de ser cocinero, vos habías intentado otras actividades y especialidades, biología, teatro, periodismo, y seguro que cada una te dejó algo, como recién dijiste, pero te fue acercando a la elección definitiva, ¿no? Y digo, y sobre los dos pensaba esto, ¿no? Que me parece que cada uno en lo suyo es un narrador, un comunicador, ¿no? Rodolfo lo hace desde la escritura, desde la literatura, desde el periodismo. Juan desde los platos que prepara. Y que me parece que los dos cumplen tareas culturales. No sé qué piensan.
Yo lo siento así, claramente. Mm. Yo siento que dentro de esta etapa en donde trabajé en restaurantes, catering, bueno, viajé, vine, hice varias cosas, produje programas de cocina, esta etapa me siento un vehículo, un comunicador, un divulgador, más allá del plato, de lo que se hace en la Argentina. Y creo que ese año que estudié en TEA, hace 1000 años, en el 90 fue, 89-90.
O sea que nos cruzamos en TEA.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
No te tuve como profe, pero fue como esos primeros inicios de TEA, y bueno, duré un año ahí, más el teatro, que también me ayudó en la etapa de televisiva, claramente, y volviendo a ese periodo largo de a regañadientes desgrabar las recetas de papá, porque todos tenemos nuestro conflicto con papá, yo lo agradezco enormemente porque a mí me ayuda a sentarme con un, o pararme, lo que fuere, con una persona, y escucharla y preguntar lo mínimo posible para poder sacar lo máximo, que es lo que aprendí de Rodolfo, o sea, porque esa es una de las virtudes que yo las puedo contar, porque yo estuve ahí desgrabando, preguntar poco, escuchar mucho y lograr climas únicos, y bueno, creo que yo eso algo de eso tengo, por eso también me siento comunicador.
Sos un narrador y él también es un narrador. Desde lo suyo.
Seguro, sí, sí.
Bueno, y es un momento grato del programa, antes de la primera tanda, Regalo libros que elige para los invitados la gente de las librerías de la comarca, gente que sabe de libros, por eso elige bien. La comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y la comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Rodolfo Braselli de Roberto Juarros, Poesía Vertical, antología de la colección Visor de Poesía.
Bueno, muchas
y
gracias.
Le eligieron para Juan Braselli un libro que me dio muchas ganas de leer a mí también, La mafia se sienta a la mesa, de Jacques Kermoal y Martín Bartolomei, de Tusquets Editores, de la colección Cinco Sentidos, y habla ahí de cuando la mafia se sienta a la mesa, los Garibaldi, los Maranzano, los Calogero, los Vicini, los Luciano.
Bueno, muchas gracias, qué bueno.
Bueno, ahí está.
Lo leo y te lo presto.
Gracias. Y la tanda llega a este programa como una especie de frontera, o sea, la atravesamos, seguimos. No se pierda la media hora que sigue con Rodolfo y Juan, con los Braselli, padre e hijo. Señor Guglielmi, oblíguenos, exíjanos que nos quedemos mudos por un ratito. Ya venimos.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Entre dioses y semidioses. Personas y personajes.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanowski.
Bueno, segundo bloque de El lugar del otro. Entrevistas dobles. Mi saludo afectuoso a la gente del Bauen, que una vez más sobrevivió a una nueva trapisonda política. Y bueno, seguirá la lucha ahí. Y acabo de recibir de Callao, Cooperativa Cultural, el libro Bauen, El Hotel de los Trabajadores, de Andrés Ruggeri. Andrés Ruggeri es un gran conocedor de las empresas recuperadas. Ha hecho varios libros. Desiderio Alfonso, Emiliano Balaguer han trabajado en este libro. Y también el recuerdo para Pablo Robito, que se alejó de su brillante gestión al frente de la ENERC, como se merecía, abrazado por toda la comunidad del cine y de la cultura. Y el miércoles próximo, hablando de experiencias autogestivas e independientes, Tiempo Argentino cumple un año desde que sus trabajadores se hicieron cargo de su gestión, abandonada por sus patrones, por supuesto. Y ese día, a las 18:30, en la sede de Foetra, que queda en Hipólito Yrigoyen 3171, estarán en una mesa Pablo Ramos, Ingrid Beck, Claudia Acuña, Martín Becerra y quien les habla. Vamos a hablar sobre este aniversario, que es sacrificado, pero que también es feliz. Se anuncia la temporada 19 de un espectáculo excepcional que se llama El Fulgor Argentino, propuesta del grupo de teatro Catalina Sur. Si no lo vieron, no dejen de ver esta obra. Además, Bianchi y Ricardo Talento dirigen a un grupo de vecinos de La Boca y recrean la historia argentina de 1930 a la actualidad en cuadros que incluyen música, humor e intencionalidad política. Los sábados a las 10 de la noche en el Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós 93, Barrio de La Boca. Ya empieza la Feria del Libro, con centenares de actos y propuestas muy interesantes. Inés, tenemos que invitar a alguien de la Feria del Libro para el próximo programa. Y en su jornada inicial, Argentores va a presentar sus nuevas 4 ediciones. Va a ser el jueves, este jueves que viene, a las 18:30 en la Sala Javier Villafañe. Carlos Polimeni va a ser el que monitoreará a los presentadores de los libros sobre Gigoló, de Enrique García Velloso, el guión de Tiempo de Revancha, de Adolfo Aristarain, el ciclo Nosotros y los Miedos, escribió allá por los 80 Juan Carlos Cernadas y Alac también, y los guiones radiales de Mordisquito, interpretado por Enrique Santos Discépolo. Los presentadores van a ser Roberto Perinelli, Héctor Olivera, Juan Carlos Cernadas, Diana Álvarez y yo mismo. A mí me tocará glosar los libretos que en 1951, desde la radio, interpelaban a la clase media, esa clase media que se llamaba Contrera, los Contreras de Perón. Bueno, y nosotros seguimos con los Braselli. Juan, en todo el mundo, los cocineros, los programas de cocina, hay señales íntegramente dedicadas a la gastronomía. Todo eso tiene una vigencia notable. Lo que se ve en la tele nuestra, entre la mañana, el mediodía, la primera tarde, son varios programas en los canales de aire, entre ellos Cocineros Argentinos. ¿Qué explicación le encontrás a ese auge?
Me cuesta encontrar una explicación. Me cuesta mucho. Es una pregunta que me la hago permanentemente. Creo que hay algo que tiene que ver con volver un poco a las raíces, a cocinar, que se estaba perdiendo en muchos lugares del mundo, mucho peor que acá. Y eso está bueno. Creo que entretiene, que tienta. Y después, bueno, ha pasado esto, que es impresionante también la cantidad de libros gastronómicos que hay. Yo tenía un dato de que hace una de las ferias de libros más importantes del mundo, creo que es la de Frankfurt, su stand principal en el 2014 o en el 2015, digo, el más voluminoso, gigantesco en el centro, ¿no?, era de gastronomía, de libros gastronómicos que son espectaculares y de todo tipo. Bueno, vos me acabás de regalar uno, no solamente de recetas, igual este que también viene con algunas recetas, lo estuve mirando, pero... no sé, hay algo que sucede con la comida, con el alimento que...
Tal vez, digo, uno mira, es rico y no engorda. Digo, también es eso.
Un poco eso. También hay cosas que sí engordan, pero son caseras, entonces en algún punto alimentan desde otro lugar, con tanta cosa industrializada. No sé, es algo que...
A uno le viene hambre viendo...
También, también.
De cocineros argentinos, sí. Por eso trato de esquivarlo.
Bueno, y Rodolfo, esta pregunta que te voy a hacer, te la tengo que hacer, pero digo, es propia, sería propia de un seminario, de una charla de 2 horas, vos la sintetizarás adecuadamente. Como maestro indiscutido del periodismo que sos, te pregunto, ¿cómo ves, cómo lees, cómo escuchás al periodismo argentino hoy?
Algo dije, lo veo demasiado... agarrado de las amígdalas, para decir los artefactos que están un poco más arriba. Veo que se utilizan mal las palabras. Por ejemplo, cuando se habla de periodismo independiente, los que en general hablan de periodismo independiente me parece que son los más dependientes. Veo que el miedo se está convirtiendo en una costumbre. Veo que hay poca pasión. Es decir, y eso es lo más peligroso. La falta de pasión en el periodismo gráfico, por ejemplo... Me ha tocado estar con jóvenes, muy jóvenes, que consiguen entrevistas extraordinarias. Me recuerdo de una a Robledo Puig, 2 o 3 horas hace varios años. Y vos sabés que es una entrevista como para pedir la revista entera. Es decir, si la revista tiene 94 páginas, dame 92. Y no van y me dijeron que escriba solamente 12.000 caracteres. ¿Y qué querés que te diga? Me dijeron que escriba 12.000 caracteres. Andá, cerrá la puerta del director y
exigile.
Amenazalo, exigile. Y bueno, vuelve. Ese periodista es uno entre miles. Y me dice, me dieron 15.000 caracteres. Yo me descomponía de
full. Bueno, le tocó un director sensible.
Sí.
Lo escuchó, por lo menos.
Sí, le aumentó 3.000 caracteres. Y lo que veo que hay... Yo he llegado a luchar casi físicamente para tener más espacio. Es un karma para mí.
Sí.
25.000, 30.000 caracteres. Me acuerdo una nota con Bioy, que fue la primera que le hice, pero fue extraordinaria, la semana que tuvo el accidente de la hija y que murió. Y bueno, me querían dar 20.000, 18.000. ¡No!
Una pregunta. Hace un ratito habías dicho que trabajaste hasta el 96. ¿No estás activo en este momento?
Hago cosas sueltas, alguna columna en Mendoza, alguna colaboración, qué sé yo, por ahí, alguna contratapa, como la última fue la de John Berger en página.
Uh-huh. Bueno, le cuento a la gente esto, que Braselli ha sido el biógrafo de Mercedes Sosa, de Julio Boca, de Roberto Fontana Rosa. Ha escrito extensos, completos perfiles de Borges y San Martín, de Van Gogh y Bioy Casares, de García Lorca y José Luis Cabezas, de Nicolino Loche y Gabriel García Márquez, de Armando Tejada Gómez y Violeta Parra, de Víctor Legrottaglie, del admirado Víctor Legrottaglie y Antonio Di Benedetto. Bueno, y tiene una trayectoria Braselli impresionante. Y a propósito, esto te quería preguntar de Di Benedetto. Rodolfo, lo conociste bien. En pocas semanas se va a estrenar la película Sama, basada en la novela de él, mendocino como vos, persona que conociste muy bien. ¿La viste la película?
No. Con Di Benedetto trabajé en la misma oficina 5 años.
En los Andes.
Uh-huh. Tuvimos una relación muy, muy fuerte. En algún momento me peleé con él, porque el raje mío de los Andes fue cuando él era su director. Él no quería rajarme realmente, pero me rajaron por lo que escribí. Estuve 4 años sin hablarnos, él no se dio por aludido hasta que
prescribió el afecto
por el periodismo. Porque en Gente, yo trabajaba en Gente, se elegía de vez en cuando, para salvar un poco las apariencias de un cacho de cultura, el cuento del año. Y yo propuse El juicio de Dios de Di Benedetto, y lo eligieron en la misma redacción, estaba Magda, Alejandro San Germán, Gente, se maravillaron con el cuento. Entonces, un día salió El cuento del año, que todo el otro, viene una llamada, día martes, me acuerdo porque era el día de cierre. Me dice, che, ahí hay una llamada para vos. ¿Quién es? No sé. Me dice, atiendo y digo, hola. Y escucho una voz solemne, porque así hablaba. Adivino en esta distinción el largo brazo de su generosidad. Y yo largué la carcajada. Era Di Benedetto. Y ahí empezamos. A la semana estaba haciéndole con Mestichelli una nota, 3 días allá en Mendoza, hablar naturalmente. Uh-huh. Y bueno, él fue un poco padre, más que en el periodismo. En la apuesta por mi literatura. Y falleció en una semana, falleció mi viejo, primero él el 10 de octubre, y mi viejo un 17 de octubre. Y bueno, lo conocí. La amistad se intensificó cuando él estaba preso. Claro. Porque yo hablaba a través de Adelma Peteroni. Y ahí empezó a surgir un libro que tendré que concluir algún día. Él adentro, yo afuera. Yo preso afuera.
Y él preso adentro.
Por ser libre adentro. Uh-huh. Y Adelma se aprendía de memoria lo que Antonio Di Benedetto le decía, y lo mío, y llevaba y traía, y llevaba y traía. Y creo que ya el procedimiento vale la... Contar eso ya es un libro.
Seguro, seguro. Y Juan, decías que empezaste a cocinar cuando eras grande, pero vi que ese grande era que apenas tenías 25 años en tus inicios. ¿Qué les dirías a padres con hijos o hijas que desde chicos y chicas les gusta meterse en la cocina?
Me parece que está bárbaro. Creo que aprender a cocinar es algo que tendríamos que de algún modo aprender todos, más allá de la profesión. O sea, está bueno poder quedarse en el medio de la nada o en tu casa y saber resolver cómo alimentarte, como, uh-huh, como gesto básico, ¿eh? O sea, me parece, tenés que poder cocinar algo, autosatisfacer tu necesidad básica. Y después, y encima, está pasando que muchos chicos, chiquitos, ¿eh? No solo adolescentes, sí, o recién recibidos, que están estudiando y se meten en cursos o directamente siguen la carrera, me parece que está bárbaro.
Digo, y el asombro ese que te provocaba, el asombro inexplicable que te provocaba tantos programas de gastronomía, también tiene que ver con muchas escuelas que hay en este momento, muchos cursos, sí, muchos talleres.
Y encima cada vez más amplios, más diversos. No es solamente el de chaqueta blanca para hacer en el día de mañana alguien que lleve adelante un restaurante o que trabaje en un restaurante, sino muchos cursos que son mucho más relajados para, uh-huh, señoras, señores, chicas, chicos, en fin, hay como de todo. La cocina es como que está ahí muy presente y hay que dejar que fluya.
Sí, de alguna manera das como válido, como certero, ese el eslogan de Cocineros Argentinos, que es todos somos cocineros argentinos. Sí. Todos, sí, podemos serlo.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Igual hay algo que quería decirte, que quiero, ya que tengo a mi viejo acá, me parece que está bueno, más allá de la gastronomía, que a los padres, porque pasa mucho esto, ¿viste? La ansiedad de los padres, porque va a ser su hijo principalmente cuando termine la secundaria y eso. Y yo, en ese sentido, aprovecho el espacio para agradecerle a mi viejo y también a mi vieja, Titina Morales, la apertura y la paciencia que también han tenido, porque yo tengo 43 y estoy por cumplir 44.
No.
Bueno, pero todavía estoy en esa, ahora está un poquito distinto por suerte, pero en esa época en donde uno buscaba una vocación, una actividad, y más teniendo padres que era la escritura. Yo no lo puedo imaginar a mi viejo sin escribir. No, 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 no entra dentro de mi foto para siempre, no, 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 no hay manera. Uh-huh. Y tampoco a mi mamá sin actuar. Entonces,
¿es actriz tu madre?
Mi mamá es actriz. Uh-huh. Y bueno, entonces a mí me sirvió mucho que lo que yo decidiese iba a estar bien. Mirá que tuve muchos cambios en el camino,
sí,
hasta encontrar a los 25 la gastronomía. Y siempre hubo como un apoyo y un acompañar todo eso, y eso, bueno, nada,
bien por
aprovecho
los,
para agradecerlo.
Por los Bracelli. Y digo, te quería preguntar si vos pensás que se puede hacer un programa de cocina por radio, o eso es solo por televisión. ¿Sabés que recordaba un muy buen programa que salió unos cuantos años por Radio del Plata, que se llamaba Al pie del carbón?
Sí.
Que lo producía Martín Teitelbaum.
Exactamente.
A lo mejor conoces porque ahora es funcionario.
Sí, lo conozco. De hecho, trabajé con él antes.
En la TV Pública.
Y ahora es el gerente de contenidos de la TV Pública.
Uh-huh,
lo veo,
uh-huh,
casi todos los días a Martín.
Y, Rodolfo, hace un rato...
Estoy convencido de que sí, ¿eh? Perdón, te respondo. ¿Sí? Absolutamente, que se puede hacer grandes programas de cocina de radio. Y es una deuda que me cobraré.
Dale, dale. Teneme al tanto de eso.
Y bueno.
Hace un rato ironizabas casi con eso que mencionabas, que Juan lo único que sabe o sabía era cortar tomate al medio, ¿no? Digo, ¿cómo estás vos con la cocina? ¿Cocinás?
Yo cocino mínimamente.
Uh-huh. Grandes ensaladas.
Sí, sí, sí. Aunque me gusta la carne, los mariscos, todo lo que no se debe. Pero en la casa se hacen unas ensaladas. ¿Y en qué consisten? Y se consiste en meterle de todo a la ensalada.
Claro.
Y las otras cosas puedo llegar a hacer un tuco. Para meterle a unos fideos que se hacen solos.
Claro. Ahora, a los dos, ¿no?
Me gusta mucho es ver cómo hacen el asado.
Ya se viene, ya se viene.
No, no, en serio, ver cómo hacen los...
Como alguien hace un asado,
sí,
claro.
Y sí, y también me gusta también mucho ver trabajar a los otros.
Entre las cosas que no sé hacer es asado. La verdad que es un defecto de mi formación, pero bueno... Decía que hay muchos dichos populares que tienen que ver con la comida. No sé, por ejemplo, lo agarraron con las manos en la masa, saltó como leche hervida, eso es cualquier verdura, puso toda la carne en el asador. Y sin olvidar, porque la verdad no debemos olvidarlo, que doña Petrona C. de Gandulfo calificaba alguno de sus platos como un poema. Ella decía poema, ¿no?
Poema, con sí. Una U.
Y también se habla de la cocina, ¿no, Rodolfo? Para referirse a lo que queda oculto de algo, lo que permanece del otro lado, ¿no?
Claro, detrás de la escena. De...
Sí. Y le pregunto entonces a los dos, ¿qué relación le ves a la preparación, le ven a la preparación de un plato de comida con la preparación de un libro?
Sí. Yo creo que viendo, ahora enterándome, los cocineros preparan, tienen una cantidad de cosas y después cocinan. Y yo creo que con un libro es eso también. Yo, por ejemplo, yo ando con papelitos y anotando un semáforo. Pong, se me ocurre, siempre creo en la virginidad de la ocurrencia, que es insuperable. La sintaxis, la manera de esa frase. Los libros te nacen en un semáforo. Y vos dirás que más vale que estén en verde, así no escribís tanto, pero puede ser. Pero después viene, por ejemplo, la cocina mía es meter los papelitos a una caja. La caja esa tiene paciencia hasta por ahí nomás. En un momento sentí que hay como un gato adentro.
Te gritan, ¡eh, sí, Braseli! ¿Para cuándo?
Claro, te agarra de la solapa y entonces bajas y te pones a cocinar. Y ahí viene el libro y sí, tiene mucho que ver.
Y yo, bueno, podría estar diciendo lo mismo, pero aplicado a un plato. También se te puede ocurrir en un semáforo. De hecho, ayer mismo tenía que armar la receta que voy a una de las recetas que voy a cocinar la semana que viene y estaba aprovechando justamente un anotador y un hueco, que no sé si fue en un semáforo o en una situación muy similar, y nada, y ahí empecé a escribir lo que después termina siendo la receta. Bueno, ojo de bife con hueso más tapa, que es un corte ahora que se está poniendo de moda, se llama tomahawk, porque parece un hacha, esas hachas tomahawk de Estados Unidos. Bueno, está bueno ese corte, digo, bueno, sal, pimienta, nuez moscada, ajo, pongo más, mostaza, mandarina, chile mezclado, que lo voy a pintar al último momento, más pintar, más ensalada de hinojo, bueno, de alguna manera está muy vinculado.
Es ciencia ficción.
No le vamos a pedir a Rodolfo Braseli que nos lea la composición de su ensalada estelar, pero sí le vamos a pedir que nos lea algún texto de Pautas en Eras. Pautas en Eras es un libro que tiene una historia impresionante, porque es un libro que fue prohibido.
Sí, en el año 1962, durante el gobierno de facto.
E incinerado.
Y a los 3 días de prohibido, fue quemado detrás de la casa de gobierno, en uno de los gobiernos conservadores y de intervención.
Y sé que por suerte te pudiste manotear como 70 ejemplares. 70. Qué bueno.
Sí, con la impaciencia natural fui en plena siesta, lo cual es una hazaña, ya Mendoza, a la imprenta oficial, porque lo que sacaba la biblioteca, sí. Y la gente que trabaja en los talleres, los linotipistas y todo eso, son todos a un alto promedio de anarquistas, maravillosos.
¿Querés leer?
Mirá, el libro se reeditó ese mismo año por don Gildo da Curcio, que me enseñó que el fuego sirve para quemar libros, personas, casas, pero me llevó justamente el día que salía el libro a una panadería que estaba a media cuadra y me hizo ver el fuego
del horno,
dice, también sirve para hacer pan.
No, una cosa, te recomiendo una exposición, una muestra que está en el Centro Cultural de la Cooperación. En el año 77, en Sarandí, se quemaron miles o millones de libros.
Pasé por ahí.
Del Centro Cultural del Centro Editor de América Latina.
Volquetes de camiones,
impresionante muestra.
Sí, que hay una mujer, hay un tipo con un portafolio con una linterna en la mano.
No, y una cosa graciosa, los libros estaban húmedos y entonces el fuego no agarraba.
Es lo más difícil de quemar un libro, ¿eh? Y es peligroso si te cae en un pie porque te rompe un pie. Bueno, de Pautas en Era, Leo, son cositas que duran 20 segundos, dos o tres.
Dale.
Este libro fue prohibido, por ejemplo, este Dios que yo menciono, el censor, dijo que era una metáfora de Fidel Castro. Yo ni la pensé, pero después me gustó. El hermano de Dios. Dios está viejo. Que venga el hermano, entonces. El hermano menor, se entiende. Porque decididamente él no está para los presentes trotes. Por lo demás, señor juez, América Latina reclama un Dios con paciencia y en lo posible de su misma generación.
¿Cuál es el título del próximo?
El título del próximo, este que está en el primer libro, también fue el nexo y la apertura del Último Padre. Estos días estuve pensando con quién compartir el fin del mundo. Hice la proposición a varias hermosas muchachas y todas me contestaron con una cachetada y un estúpido ¿qué te piensas? Todas, menos una que me dio un beso y corriendo fue a aprovisionarse de harina y de semillas para cuando el fin del mundo pasara.
Mm. Bueno, ya está. Bueno, de Pautas en Eras. Bueno, le digo a los dos que con mucha frecuencia el cocinero instala su propio restaurante, ¿no? Quiere tener su propio. Y si pensaron en poner un restaurante en algún momento de cocina argentina, les quiero decir, y mucho más si es una parrilla, que ya tengo el nombre para sugerirles. Se tiene que llamar Carnes a las Bracelis.
Está muy bien. Sí. Alguna vez me habían propuesto hacer una sección de parrilla que sea Brasas Braceli. Pero va por ahí.
Bueno, me gusta mucho cocineros argentinos porque todos lo hacen con una sonrisa, como restando la importancia a ese arte culinario que todos desarrollan con gracia, con ingenio, con gusto e incluso con conocimientos antropológicos. Y me gusta el clima que se advierte ahí en Cocineros Argentinos, como que nadie le quema la comida al otro. ¿Cómo se dice? Nadie le escupe el asado al otro.
Exactamente.
¿No?
Sí, la idea es esa.
Se advierte.
La idea es esa y que la gente.
Respeto, solidaridad.
Exacto. Y que la gente lo pueda hacer en sus casas, que es fundamental, porque finalmente si nosotros hacemos lo que hacemos y el otro no lo puede replicar o lo ve tan lejano, no estaríamos dando un servicio. Y creo que la televisión pública argentina, por sobre todas las cosas, tiene que dar un servicio.
Bueno, para seguir con Rodolfo Braceli, sus libros, sus notas, sus reflexiones, ¿vas a estar en la Feria del Libro en algún momento?
Sí, en principio se iba a presentar el Don San Martín, véngase, conversemos, pero por unas cuestiones de organización preferí que no. Voy a estar acompañando a Gustavo Campana en la presentación de su libro, que ha escrito un libro prontuario que me parece
Saludos a Gustavo Campana.
Sí, lo conocí el otro día, me parece un libro que no es necesario, es imprescindible, extraordinario.
Bueno, y para seguir con Juan Braceli y su participación en Cocineros Argentinos de lunes a viernes de 14 a 16 por la televisión pública, también los domingos, su participación en el libro de cocineros que apareció en el 2013, editado por Planeta. ¿Estás dando clases?
Lo que hago mucho es hacer clases abiertas, presentaciones en fiestas regionales. Estoy viajando bastante. Los huecos que me quedan, el sábado que me queda.
Bueno, y la verdad que los felicito por lo que hacen en Cocineros, porque no son esos maestros de la cocina medio que verduguean a sus discípulos, ¿no? En los reality.
No, todo lo contrario. La idea es que cualquiera pueda cocinar.
Una curiosidad que arrastro desde los tiempos de Buenas Tardes, mucho gusto. ¿A dónde va a parar la comida?
¿Qué hacen con toda esa comida? Claro. Mira, vos también conoces muchísimo los estudios de tele y la televisión pública, hay mucha gente. O sea que si adelante ves a 5, atrás tenés a 40, más los que van apareciendo de otros estudios, claro, y de otros programas.
Toda gente bien alimentada.
Exactamente. Entonces, nos devoramos todo, pero bien.
Rodolfo, la última pregunta tiene que ser con una respuesta cortísima. ¿Sushi o choripán?
Choripán.
Bueno, muchas gracias a los dos por haber participado en esta entrevista doble del Lugar del Otro. Señor Guglielmi, muchas gracias. Señora Inés, muchas gracias. Gracias a los oyentes. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Chau, hasta el sábado.